Hermanas, hermanos, Mateo 5, 27 al 30. Así dice la palabra del Señor. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codice, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Hermano, esto es palabra de Dios.
Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí, sí? ¿Cómo están? ¿Todos espantados después de la lectura? Uno empieza a sospechar cuando no es el predicador regular y le tocan estos pasajes, uno empieza a sospechar de las intenciones del pastor senior de la iglesia. Lo único que cabe en mi tranquilidad es que yo sé que el que le toca la próxima semana es peor que el que me tocó a mí. Así que estoy tranquilo que no hay malas intenciones de parte de mi amigo personal, Álvaro Leighton. Una pequeña encuesta rapidita. Levanten la mano todos los que están casados aquí. Ya, bien. Todos los solteros. Ya. Bajen la mano. Vamos a dejarlo en esos dos grupos nomás. ¿Cuántos años llevan de casa? ¿Quién lleva un año o menos de matrimonio? Aplauso para los... ¿Quiénes llevan 5 años de matrimonio? ¿O menos? Viene ya. 10. Bien. 15. ¿O menos? Ya. ¿Quiénes están ya cerca de los 20? ¿O entre los 15 y los 20? Yo, aunque mi señora no está aquí, pero está en el Club de Jesús. Ya, 25 años de matrimonio. ¡Ey! ¿Quiénes tienen más de 25 años de matrimonio aquí? Parece que lo... ¡Eso! ¡Bien! Estamos... Hay de todos los... De todas las edades matrimoniales aquí. Así que bien. Y los solteros y recontrasolteros también. Vamos a ir al pasaje de hoy día. Y lo primero que quiero decir es algo que vale para todo sermón, pero quizás para este más. Este mensaje es para ti. ¿Ya? Estoy haciendo, acoplándome, ¿no? 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 Porque a veces pasa, quizás no en esta iglesia, pero he escuchado en otras, que gente dice, ¡uy, qué bueno el sermón! Ojalá hubiera venido mi marido. ¡Oh, este está especial para la hermana no sé cuánto! Evitemos esa tentación, hermanos. Tratemos de concentrarnos en lo que el Señor nos está diciendo, porque el Señor tiene algo para nosotros aquí y ahora, ¿ya? Sí que eso como primera advertencia. Vivimos en tiempos en que la sexualidad ha llegado a ser un dios, ha llegado a ser una religión, en que gente a la cual la gente le dedica dinero, le dedica tiempo y le entrega sus vidas. La industria de la pornografía es una de las industrias que vende más dinero y genera más dinero en Estados Unidos solamente. Creo que está por ahí con la industria del armamento. De la década de los 60 con la revolución sexual, permitió habla de los anticonceptivos, del aborto. Se produjo un boom en este tema, en el que hemos seguido avanzando y avanzando. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero yo no me acuerdo qué año fue, el año, principio de los 2000 parece. Hubo una teleserie muy famosa en nuestro país que se llamaba Machos. ¿Ah? En que todos los hermanos tenían nombre con A, eso es lo que me acuerdo. Y que describía, ¿no es cierto?, esta familia donde el patriarca tenía una visión, ¿no es cierto?, del sexo en que los hombres tenían y debían, ¿no es cierto?, ser promiscuos y tener muchas mujeres, y él se preocupaba de iniciarlos en su vida sexual llevándolos a un prostíbulo temprana edad en su adolescencia, ¿no es cierto? Y bueno, todo el drama surge de ahí. Y esa visión de la sexualidad para los hombres en particular era una manera tradicional, bastante común, de ver la sexualidad en, al menos en nuestra cultura latina, pero yo creo que es más universal, en donde el hombre se les ha dado la libertad, al menos en privado, si no en público, pero en privado al menos, de vivir su vida sexual en forma bastante libertina. Podíamos tener una esposa, pero sucursales también podían haber. No así para la mujer. La mujer que se le ocurría vivir de esa manera era mal visto. Yo recuerdo compañeros de curso en mi tiempo de colegio cuyos padres eran como el papá de los, no me acuerdo cómo se llamaban, de esta familia, los mercaderes, todos vieron la novela, Ya, estaban todos enganchados. Yo me acuerdo de un amigo mío que era diseñador gráfico que hizo una, pescó el afiche de la novela con todos los hermanos y nos puso a todos nosotros ahí nuestras caras. Casi la pido para el sermón, pero no la encontré. Pero eso cambió. Y definitivamente esa visión de la sexualidad no es una visión que vemos en la Biblia. No es lo que Dios quiere. Pero la solución de la sociedad no fue decir, hombres, corrijan su forma de pensar y su forma de actuar, sino que fue igualdad. Mujeres, bienvenidas al mismo barco. Ustedes tienen el derecho a portarse igual de desordenadamente que los hombres. Porque ahora con los anticonceptivos y el aborto, tampoco tienen que lidiar con esa incómoda subproducto de tener hijos. Lo podemos evitar. El ser humano, en vez de orientarse a solucionar un problema de la manera que Dios quiere, la embarra más y la generaliza. Y el Señor Jesús va a abordar parcialmente este tema en este pasaje. Y digo parcialmente porque el tema es tan grande y el desorden es tan grande en la sociedad que vivimos, que mientras oraba y pensaba en el tema para este domingo, decía, esto da para que tengamos una serie por lo menos de 5 sermones solo de este tema. Le dejo la pelota al pastor. Invito a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a entender tu palabra. Y habiéndola entendido, Señor, que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús ha estado enseñando en el Sermón del Monte, que es el texto que estamos leyendo en Mateo, ¿no es cierto? Y está, de alguna manera, haciendo como un eco, una figura de lo que Moisés hizo en el monte, enseñándole al pueblo de Dios, dándole la ley. Y Jesús está como este nuevo Moisés, enseñando a sus seguidores. Y está especialmente en esta sección respondiendo a una crítica que se le ha hecho, ¿no es cierto? Jesús se le critica porque él sanaba en sábado, se le critica porque se juntaba a comer con pecadores, con gente de mal vivir, y los religiosos de la época le critican y le dicen que no está cumpliendo la ley, está rompiendo con la ley. ¿No es cierto? Y Jesús en Mateo 5:17, que Luis estuvo compartiendo ese sermón con nosotros, nos dice que Él no ha venido a anular la ley ni a los profetas, sino que dar cumplimiento de ello. Los líderes religiosos habían desarrollado una manera de vivir muy estricta para cumplir la ley. Se habían asegurado, y ahí está, ojo para nosotros, ellos originalmente querían hacer las cosas bien. No querían que el pueblo sufriera por su desobediencia como lo había hecho en el pasado, así que se pusieron sumamente estrictos en que el pueblo viviera de una manera que agrada a Dios. Pero el problema es que nuestro corazón es engañoso y terminaron con un sistema en que todo el foco estaba puesto en cómo cumplían la ley en forma externa. Y se creían capaces de cumplirla. ¿Recuerdan la historia del joven rico al que Jesús confronta? Y Jesús le dice, ¿no es cierto? Bueno, has cumplido, esto es paráfrasis, Ali habla hoy, ¿has cumplido la ley? Y él, su respuesta muy campante fue, sí, todo, ni un problema. Check. Ni se arrugó. Y Jesús lo tiene que llevar un poco para más allá para que él vea su inconsistencia. Jesús, en esta sección que estamos viendo ahora, justamente está tomando lo que ellos han escuchado de la ley y llevándolos un paso más allá para mostrarles su hipocresía y su inconsistencia en este tema. Álvaro nos habló el domingo pasado de cuando Jesús toma el mandamiento sobre el homicidio y lo lleva más allá a nuestras relaciones personales, a cómo tratamos a los demás. Y hoy día Jesús en el texto habla del séptimo mandamiento, ¿no es cierto? De no cometer adulterio. A ustedes se les ha dicho, no cometerás adulterio. Ellos estaban todos de acuerdo, todos habían escuchado ese mensaje. En nuestro servicio de matrimonio, nuestra liturgia de matrimonio, en las promesas se dice, y dejando toda otra lealtad te conservarás para ella o para él, solo mientras los dos vivan. En la institución del matrimonio, la fidelidad es clave. Perdón. La fidelidad en el matrimonio es de gran valor. ¿Y por qué? ¿Solo porque es conveniente para llevarnos bien? Definitivamente sí, a nadie le gusta que alguien le sea infiel. ¿Pero es solo eso? ¿Es solo un tema de bienestar en la relación? Desde el punto de vista de la Biblia es mucho más que eso, porque el matrimonio es mucho más que eso. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se fundirán en un solo ser. La Reina Valera dice, una sola carne. Una de dos personas vamos a formar una persona. Ya no eres tú y yo, somos nosotros. Dios es el autor y el creador del matrimonio. Él, por ende, tiene todo que decir respecto a él. Y Pablo, en Efesios 5, 31 y 33, toma de nuevo este mismo pasaje y expande sobre él. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Para la palabra de Dios, nuestra relación de matrimonio no es solo para nosotros. Nuestra relación de matrimonio es una maqueta de una cosa mucho más grande, de un edificio gigante, que es la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando nosotros vivimos nuestra vida matrimonial y llevamos a cabo los roles que el Señor nos ha dado en el matrimonio, estamos modelando ante el mundo esta relación. Apocalipsis 19, 8 termina la Biblia con esta imagen. Ha llegado el día de las bodas del Cordero, refiriéndose a Cristo. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la imagen poderosa de una iglesia compuesta de personas pecadoras y sucias que Cristo lleva a sí misma como una novia blanca y resplandeciente. Por todo esto, y mucho más probablemente que he dejado fuera, el matrimonio es importante para Dios. Y el placer sexual está diseñado para la relación entre el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio. Voy a repetirlo. El placer sexual está diseñado para la relación entre el hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Los oyentes de Jesús sabían esto. Pero Jesús ahora lo lleva un pasito más allá. Esto que para nosotros quizás hoy suena casi escandaloso, en tiempo de Jesús no lo era, al menos en la teoría. Pero Jesús los lleva un poco más allá. Versículo 28. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio en el corazón. No solo nos está llamando a Jesús a una fidelidad en términos físicos, sino involucra nuestra mente, nuestro corazón, lo que vemos, lo que leemos, lo que pensamos. Recuerdo en mi juventud haber participado en un retiro de jóvenes y el que estaba dando los temas nos preguntó cuál era nuestro órgano sexual más poderoso. Y la respuesta para nuestra mente juvenil fue sorpresiva porque nunca esperamos que dijera lo que dijo. Es nuestra mente. Nuestro órgano sexual no está debajo de nuestra cintura. La parte más poderosa en cuanto a nuestra sexualidad es nuestra mente. Y nuestros ojos están relacionados directamente con nuestra mente. Lo que hacen nuestros ojos no tienen vida propia. Nuestros ojos son un canal de absorción de información del medio. Y el Señor nos creó con imaginación. Nos creó con la capacidad de observar la belleza, de ver su creación. Todas esas cosas son cosas que Dios nos las hizo a nosotros y las hizo buenas. Pero el pecado en nosotros ha corrompido nuestra mirada, ha corrompido nuestro pensamiento, ha corrompido nuestra imaginación. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Las cartas de un diablo a su sobrino. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Y en esta interacción de cartas, que son cartas de un demonio, digamos, a su sobrino demonio, que le escribe pidiéndole consejos de cómo actuar con un cliente que tiene, dígase un cristiano, y este demonio le da respuestas a sus cartas y le da consejos. Y en estas cartas el diablo habla del enemigo para referirse a Dios. Y en una parte del libro dice, bueno, el enemigo, tienes que saber, por una cosa que no entiendo o no entendemos, quiere lo mejor para el ser humano. Quiere su bienestar y su placer y que realmente fructifique. Así que lo único que nos queda a nosotros es distorsionar eso. La única manera de atacar esto es tomar lo que Dios hizo y distorsionarlo y confundirlo y ensuciarlo. Es interesante que segunda de Pedro 2, 14, hablando de los falsos profetas y personas que estaban actuando mal en la iglesia, dice, tienen sus ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar y seducen a las personas inconstantes. Entonces, Pedro toma este elemento de Jesús, de vincular lo que vemos con nuestro pecado, con actuar sobre eso. ¿Se acuerda del dilema? Porque no creo ser mentalista ni nada por el estilo, pero conociendo al ser humano, creo que ninguno de nosotros no ha actuado, es libre de que su mente haya divagado hacia donde no tiene que ir algún momento de su vida. Es más, muchos luchan constantemente con este tema. Y con lo que eso conlleva. Entonces, quizás yo podría decir, no, yo puedo ser fiel a mi esposa. No, yo no me he metido con nadie más, siempre aquí. Pero cuando Jesús pone este estándar, quizás no. O hacia mi esposo. Porque dicho sea paso, lo que Jesús está poniendo aquí en términos masculinos, no es que ustedes, señoras, estén libres de... Yo creo que Jesús conocía el corazón de los hombres y sabía que quizás tendemos a luchar más con esto. Creo que sí es cierto. Pero no es que las damas estén libres de... Quizás no en la misma manera, pero de repente va a pasarse alguna película o alguna fantasía. Y quizás si eres soltero, vas a decir, bueno, está hablando del matrimonio, del adulterio, esto no me toca. Jesús tomó un ejemplo, pero... para hablar de relaciones fuera del matrimonio, aplica igual. ¿Ya? Si eres soltero, el guante te cabe exactamente igual. Entonces, el punto aquí que debemos tener claro y que Jesús quiere enfatizar es que una vida matrimonial o de soltería, santa es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Los fariseos y los religiosos decían, nosotros cumplimos, check, somos espectaculares, somos mejores que todos estos pecadores con los que Jesús se está juntando. Jesús le dice, no, ustedes están en el mismo saco. Quizá usted no va al prostíbulo, pero la piensa. Y si la piensa, está en el mismo saco. Así que no se van a escapar tan fácil aquí. El pecado nos afecta a todos por igual, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos. No podemos vivir una vida santa, una vida como la que Dios quiere que vivamos, sin la ayuda de Dios, sin acercarnos a Cristo y a su cruz, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de Él. Y hacer esto día tras día, minuto tras minuto. No podemos. Yo no puedo vivir como Dios quiere, si Él. Sin, de eso se trata el Evangelio, queridos hermanos. Eso es el Evangelio, dependencia absoluta del Señor en todas las áreas de mi vida, desde lo que ocurre en la intimidad de mi cuarto hasta lo que hago en público. En nada de esto puedo hacerlo sin Él. Jesús, al elevar la vara muy alto, nos está advirtiendo de un peligro. Y es lo que sigue en el pasaje, ¿no es cierto? Versículos 29 y 30, que nos choca. Si nada más nos había chocado hasta ahora, esto sí que debería prender nuestras alarmas, ¿no es cierto? La solución de Jesús al problema. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Iba a venir con un parche en el ojo de talla hoy día, pero pensé que no iba a servir tanto al propósito. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo que todo sea arrojado al infierno. Ante este tema hay básicamente tres opciones. Puedo enfrentarla como el fariseo. Soy justo por mí mismo, cumplo las reglas, check. Pero Jesús ha dejado esa opción de lado. Y puedo ser el opción B, relajado. Bueno, esta cuestión no se puede cumplir, es muy difícil. Errar humanum est. Déjate llevarlo más. Total, Dios es amor, Él entenderá. Yo no puedo. Y siento que en general, muchas veces como cristianos caemos en esta opción. ¿Ah? Es difícil, nadie puede. Bueno, que sea lo más. De ahí arreglaremos la carga. Pero Jesús aquí no toma esa opción. Y es interesante que no tome esa opción, porque Él mismo ha venido a salvarnos y nos ha dado una salvación que es por gracia, que es un regalo que no merecemos. Pero aunque la salvación es por gracia, Él no toma livianamente el pecado, sino que lo toma en serio. El Señor recurre a una exageración retórica, ¿no es cierto?, para mostrarnos la gravedad del asunto. Le dice, sería más conveniente que se saquen un ojo, que se corten un pie, que se corten una mano, si eso no les va a llevar a esto otro. Ahora, Jesús no está hablando de que lo hagamos literalmente, sino creo que la iglesia estaría llena de tuertos y mancos. ¿Ah? Y al estar en la iglesia hay alguno que lo ha hecho, pero no es la idea. Pero el punto es justamente mostrar una exageración para que entendamos el peligro. ¿Ya? No podemos ser pasivos. Como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva en la corriente. Nos llama a ser proactivos, decididos y radicales. ¿Por qué? Hebreos 12:14 dice, busquen. Y cuando está hablando de busquen es como cuando se te perdió el celular y tenés que salir de la casa. Busquen. ¿Ah? O las llaves del auto. Con ganas. No así como estoy buscando. No, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la santidad. Creo yo que no me equivoco al pensar que cada uno de los que está aquí el día de mañana quiere poder ver al Señor cara a cara. Que en lo profundo de nuestro corazón ese es nuestro anhelo más grande. Busquen la santidad. Y si buscamos la santidad, vamos a estar dispuestos a transar con estas otras cosas. Vamos a estar dispuestos a tomar decisiones radicales, difíciles, incómodas, no populares, para agradar al Señor. Y queridos, yo soy el primero en reconocer que yo no he sido así en mi vida constantemente. Es mucho más fácil ir con la corriente. Es ser bonito a los ojos del resto. Yo me porto bien en la iglesia, me porto bien con mis hermanos. No ando haciéndole ceras en público. Pero lo que está en mi mente es otra cosa. Gracias a Dios no somos telépatas. Pero el Señor nos está llamando a no conformarnos con la rectitud exterior. Quizás alguno tiene un testimonio de vida del cual, sin conocer a Cristo, tenía una vida realmente horrible. Y has visto y hemos visto cómo Dios te ha cambiado en esas cosas terribles de cómo era tu vida. Pero es fácil llegar a un punto en que mi vida ahora se ve bonita para el resto, incluso para mí a veces. Pero cuando estoy ante los ojos del Señor, eso es otra cosa. Y cada uno sabe a dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe a dónde es débil. Para cada uno de nosotros serán cosas distintas. Por eso dije que este mensaje es bien personal. Cada uno es distinto. Los hombres somos distintos de las mujeres. Y cada uno de nosotros es distinto entre sí. Nuestras luchas son distintas. Lo que gatilla en mi mente pensamientos que no agradan al Señor, probablemente en mí va a ser una cosa y en ti va a ser otra. Por lo tanto, no sacamos nada con mirar al hermano y empezar a aplicar una regla que le aplique a todos. Dependemos 100% del Señor y de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Porque Jesús mismo nos dijo, lejos de mí, solo algunas cosas pueden hacer. ¿Dijo eso? Qué bueno que algunos saltaron, me estaba preocupando. Jesús dijo, lejos de mí, nada pueden hacer. Y por lejos, no se refería así como a un kilómetro. Estaba hablando, ¿no es cierto?, de la vid y de este concepto de que Él es el tronco y nosotros somos las ramas. O sea, para que una rama no esté conectada al tronco, solo tenés que cortarla con un tijera. Puede estar al lado y ya no está conectada. ¿Ya? Debemos estar buscando que el Señor transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Y aquí quiero entrar a dar unos tips prácticos que quizás nos pueden ayudar. Tip 1, y que ya como que lo he dicho, pero lo voy a decir. Busquemos que el Señor esté en el centro de nuestra vida. Para que mi mente no esté divagando donde no tiene que divagar, tengo que ocupar en algo que realmente me haga bien. Tengamos cuidado con nuestro tiempo libre. Número 2. Es bueno descansar. El Señor creó incluso el día de reposo. El descanso es bueno. Pero organicemos nuestro descanso. No por nada el dicho popular no es tan errado cuando dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Leemos en la Biblia la historia del rey David, ¿no es cierto? Cuando se metió en un tremendo lío, ¿no es cierto? Cometiendo adulterio con la esposa del vecino. Pero que no solo llevó eso, sino lo llevó a cometer homicidio para tratar de tapar su embarrada. Pero si esa historia la vemos desde el principio, ¿en qué estaba el rey David? Dice, cuando el rey David debió haber estado con su ejército en la batalla, él estaba echadito para atrás tomando caipiriña en su azotea. No, la parte de la caipiriña es invento mío, pero estaba en su azotea, esa parte sí es cierta. ¿Ah? Viendo Netflix. Entonces, tengamos cuidado con nuestro tiempo libre. Tengamos cuidado, y esto es algo que quizás tú no habías, te habías percatado, o quizás sí. Tengamos cuidado con el manejo de nuestro estrés. El estrés, y lo que voy a decir es particularmente cierto en hombres, cuando vivimos situaciones de mucho estrés, una de las maneras en que a veces canalizamos ese estrés o tendemos a canalizar ese estrés va por el lado de nuestros impulsos sexuales. Debemos buscar maneras sanas de manejar nuestro estrés. Sale a trotar. Puede que ir al gimnasio no sea la mejor opción. Si es este el punto en discusión, me refiero. Leí un artículo hace un tiempo que creo que los gimnasios eran lugares donde más se producía infidelidad matrimonial. Por eso lo digo. No descuides tu relación matrimonial. Estas cosas las estoy diciendo no en un orden específico. Están todas válidas y son tan importantes una y la otra. Pero no descuidemos nuestra relación matrimonial. Cuando estas situaciones escalan y nuestra relación no está en un buen pie, tenemos la excusa perfecta. Y lo que nuestro corazón desea, nuestra voluntad va a escoger y nuestra mente va a justificar. Es que mi esposa no me entiende. La chiva más antigua del mundo. Debemos estar atentos a nuestras debilidades. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y si debo tomar decisiones drásticas, quizás tiene que ver con, no me voy a sacar un ojo, pero quizás tengo que dejar de ver ciertas cosas en televisión. Quizás tengo que dejar de leer ciertos libros. Quizás para mí leer cierto tipo de libros no me pasa nada, pero para ti sí. Quizás tengo que dejar de ir a ciertos lugares o juntarme con ciertas personas que son, llamemos, tóxicas para mí, por la forma en que hablan, por la forma en que los temas que tocan y por dónde van. Debo ser sensible con la lucha o con las luchas que puede tener mi pareja, mi esposa o mi esposo, o mi hermano en Cristo o mi amigo. ¿Ya? Quizás, señoras, para ustedes ver ciertas cosas en televisión les da lo mismo, no les pasa nada. Su mente no va a ninguna parte. Pero probablemente para su esposo sí. Y él no se los va a decir, porque le va a dar vergüenza. O porque prefiere verlo también. Pero, por ende, deberían quizás ser un tema que conversen como matrimonio. Y si él se siente incómodo y lo expresa, bueno, hagan algo al respecto. Y como último punto, esta es una maratón, nuestra vida cristiana, no es una carrera de 100 metros planos, es una lucha de largo aliento. Por ende, en todo debemos caminar con el Señor, no cesando en nuestro arrepentimiento. Cada vez que sintamos que hemos fallado, a la cual Satanás va a saltar muy rápidamente a decirte, ¿viste? Gusano, infeliz. ¿Cómo vas a ir a la iglesia este domingo? Ya estás pensando leceras. Ya estás mirando lo que no tienes que ver. Es ahí donde yo tengo que decirle, sí, tienes toda la razón. Soy un gusano infeliz. Pero Cristo murió por mí. Y yo voy donde voy y hago lo que hago. No porque yo sea perfecto, sino porque Cristo es mi Salvador. Él me cambia, Él me transforma, Él y me levanto y sigo adelante. Queridos hermanos y hermanas, esto afecta nuestra vida en todo el ámbito. Son no solo en lo que hacemos, sino que en lo que decimos y cómo hablamos a otros también. Cómo nos animamos, cómo nos pedimos cuentas en nuestras relaciones más estrechas. Busquen la santidad. Busquemos la santidad. Creo que eso es algo que no nos preguntamos muy seguido entre nosotros. ¿Cómo está tu búsqueda de la santidad? ¿En qué estás trancado? ¿Qué te complica? Y el problema que tenemos es que sentimos que si yo digo, estoy luchando con pensamientos o con acciones en el ámbito sexual que no agradan a Dios, para decirlo de manera bonita. Tengo miedo de que todo el resto me va a discriminar, me va a mirar feo, me va a decir, oh, gusano. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Pero si damos un paso atrás y vemos el pasaje que acabamos de leer, Jesús acaba de decir, de alguna manera, que estamos todos en el mismo barco. Todos fallamos en algún grado, en algún momento. Por lo tanto, la iglesia debe ser un lugar, y no digo que yo me vaya a parar todos los domingos a hablarle y a contarle las cosas a todo el mundo en la iglesia, pero en mis relaciones dentro de la iglesia, debe ser un espacio en el cual yo pueda compartir mis luchas. Y donde al compartir mis luchas, lo que tenga sea amor, corrección fraternal, apoyo para seguir adelante. ¿Amén? Entonces, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. El buscar esas relaciones, pero al mismo tiempo tener la actitud hacia mis hermanos para ser de ánimo unos a otros y sobrellevar las cargas unos a los otros. Vamos a orar para terminar y solo decirles que como este es un tema tan grande y probablemente si algo tocó, llegó o movió en tu vida o quedaron un tremendo de dudas, no dudes en acercarte a mí o a Álvaro o a algún otro hermano después de la reunión, durante la semana, y conversar y orar al respecto, ¿ya? No te quedes con dudas y cosas aceleradas, sino que actúa al respecto. Padre Celestial, tú has venido para redimirnos, para salvarnos, para sanarnos. Y vivimos una vida de lucha como cristianos. Luchamos contra el mundo y lo que el mundo sin ti quiere que hagamos y de la manera que quiere que vivamos y sus valores. Luchamos contra nuestra propia naturaleza que prefiere vivir de una manera fácil, del placer fácil y rápido. Y también luchamos contra Satanás, que busca destruir a los hijos de Dios y a su iglesia. Pero Señor, confiamos en tu ayuda, porque tú nos has dejado tu Santo Espíritu, el perfecto ayudador. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te pido que tú nos llenes de tu Espíritu, que guíes nuestra vida para vivir de tal manera que se vea claramente que no hemos vuelto a ti. Te pido en especial por quienes quizás hoy sienten que están luchando en forma más dura en esta área de su vida, para que tú les auxilies, les recuerdes de tu gran amor, que no vayan por lo fácil, que no vayan por la falsificación de lo que es verdaderamente bueno, que eres tú. Que lo que cantamos recién, de que solo Cristo basta, sea una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.